Es la mañana. Es radio.
Ni definición. Renfe ha llevado a Andrés Amorós a la cultura. Bueno, él ya estaba inmerso en la cultura.
La primera entrega,
y se la pueden descargar además en Libertad Digital, en el radio. Pero la segunda ya está preparada, ya está, ¿verdad?, horneada.
Sí, ya entramos en las sinfonías, además, que es lo que la gente conoce más. Bueno, recuerdo que también hicieron sinfonías, por supuesto, no se lo inventa Beethoven, hicieron muchas sinfonías, Haydn, Mozart también, pero claro, Beethoven ya crea el gran modelo de sinfonía romántica, que son las 9 sinfonías. Y, hombre, lo que hacemos nosotros, que muchas veces en la radio lo que se hace, y es lógico, es dar una ráfaga de música. No, aquí no, aquí lo damos, lo que damos es tiempos completos, no la sinfonía completa porque no cabría, pero tiempos completos. Entonces este son 3 programas dedicados a las sinfonías. En el primero, que es el que va este sábado, la número 1, 2, 3 y 4. Luego vendrán 5, 6 y 7 y luego 8 y 9. Es decir, que en esta primera, este primer programa, esta primera entrega, pues tienen ya, perdón, la Sinfonía Tercera Heroica, una de las más famosas, que es esa que él pensaba dedicar a Napoleón. Y
hasta
luego
que se arrepintió.
Claro, porque Napoleón se autoproclama emperador y le dice, esto ya no, yo lo que quiero es a un héroe auténtico, no a un tirano, sino al héroe de los ideales de la Ilustración, pero que es muy hermosa la Tercera Sinfonía, la Heroica. Y luego también a algunos les podrá descubrir quizá pues obras un poquito menos conocidas. Cada uno tiene sus debilidades, yo sé muy poco, pobre de mí, soy un aficionado, pero por ejemplo a mí la primera me encanta. Y la gente dice, pues es solo el comienzo. El tiempo final de la primera, que es que empieza muy lento. La la ran, la 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 ran. La 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 pararam, pam, 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 pam. O sea, es una melodía tan arrebatadora, de esas, de una alegría tremenda que te envuelve y te lleva, y eso, oye, para los momentos de desánimo,
pues el sábado,
sí, nos viene bien.
Nos viene bien. Para aprender con Renfe.
El corazón de Paquita latiendo, al enterarse de que su nieta del alma, Carla, por fin va a poder venir más a menudo a verla desde Madrid. Eso sí que es alta velocidad.
Es importante llegar rápido, pero es más importante no dejar a nadie atrás. Renfe presenta Hablo, alta velocidad para todos. Próximamente billetes a la venta. Renfe.
Para un asunto que es trágico,
trágico
y que con aspectos
terrible
cómicos.
Sí, claro, cómo no, pero esto es casi un homenaje a nuestro amigo Dieter, que tiene la debilidad por Morricone, y que es que la verdad es que es preciosa la música de Morricone de La Misión. Bueno, ¿y por qué? Pues mira, es que voy a hablar hoy, voy a comentar un libro clásico, pero que está de actualidad porque un viejo amigo tuyo, que es Sanchi Sinisterra,
profesor de literatura,
acaban de estrenar en el Centro Dramático Nacional su obra Naufragios, sobre Álvar Núñez Cabeza de Vaca, ¿no? Y con ese motivo, hombre, yo creo que es bueno que la gente sepa quién era este señor y esta obra de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, Los Naufragios. Para empezar, ¿dónde lo pueden leer? Es una de las grandes obras, de las grandes importantes de los cronistas de Indias, pero grande por la importancia, pero es breve, son 100 y pico páginas, o sea que se lee fácilmente. Hay muchas ediciones de bolsillo, incluso, que cuestan 10 euros, 9 euros. Hombre, yo recomiendo esta porque a mí me parece muy buena idea, que es ligeramente modernizado el lenguaje. La colección Odres Nuevos, esto se lo inventó Moñino, pues sí. Claro... pues no, hay palabras antiguas que alejan a un lector
actual.
No, y
sobre todo te obligan, si no, a ir continuamente abajo.
¿Y para qué?
Te
cortan. Pues esto ha hecho la edición José María Merino, que es un narrador, y claro que eso le gusta mucho.
El padre de Ana Merino.
Exactamente. Eso es. Bueno, pues Los naufragios lo ha publicado Castalia en Odres Nuevo, 7,50 euros. Bien, el autor, este señor Álvar Núñez Cabeza de Vaca, era jerezano y vivió de 1490 a, según parece, 1559. Hizo dos grandes viajes a América. Esta obra, la de los naufragios, trata del primer viaje. En el segundo, lo digo saltándome la cronología, después fue adelantado en el sur de América y, por ejemplo, descubrió las cataratas del Iguazú, que cuenta lo que les impresionó, el sonido terrible del agua al caer. Bueno, el primer viaje, en el año, doy los datos, año 1527, va con Pánfilo de Narváez a Florida. Y fíjense los datos tremendos. Salieron 600 hombres, creo que eran 6 barcos. Volvieron 4. De 600, 4, 10 años después. Uno de ellos, que se ha hecho famoso también literariamente, un esclavo negro llamado Estebanico.
Estebanico, sí.
¿Y dónde fue? Pues andando, por supuesto, en barco, perdiéndose. Fueron desde... Yo es que he estado mirando, pues yo soy tan ignorante de geografía que me lo he estado un poco aprendiendo. Andando, y con mil penalidades, desde Florida hasta California. Es decir, cerca de 8.000 kilómetros, que es el verdadero descubridor de Estados Unidos, digamos, el sur, y del norte de México. Por ejemplo, he visto que hay una estatua de este señor en Houston, claro, pues el que descubrió todo esto. Descubrió la desembocadura del Mississippi, el desierto de Sonora, el río Sinaloa, fíjate, donde hoy están los corridos de los cuates que le gustan a Pérez Reverte. La isla de Galveston, a la que llama, fíjate qué bonito, la llama Malado, mala fortuna, por lo mal que lo pasaron. Los Apalaches, bueno, una serie de cosas que todo nos suena, pues lo descubrió este señor. Y también su viaje, esto es muy curioso, y a mí me interesa mucho, va unido a una serie de leyendas, claro, leyendas. Buscaban, según algunos, la fuente de la eterna juventud, El Dorado, las siete ciudades de Cíbola o Cíbola.
Sí, se suponía que eran las Indias, que era Asia.
Sí, pero...
Que luego pasa a México, que hacen como una versión de que en lo que se supone que es México, Estados Unidos, hubo una vez, no hay ninguna
siete
referencia.
Ciudades, nada,
es un
nada.
Puro mito.
Pero sabes que Cíbola quería decir bisonte. Era una tierra llena de bisontes, una leyenda medieval ya de siete obispos, unos dicen portugueses, otros españoles, que huyeron de España por los moros y fueron allí y construyeron unas ciudades llenas de oro. Y bueno, esto ha dado lugar pues a muchas novelas.
Hay varias novelas,
sí. Pues mira, hay la novela de Sender, las novelas ejemplares de Cíbola, hay una de Abel Pose, El largo atardecer del caminante, y hasta se hace eco de esta leyenda Stephen King, en una obra llamada Apocalipsis. Bueno, hay una película española de Juan Diego, del año 91, y también hay un eco en una película norteamericana de Nicolas Cage, National Treasure. O sea, es una de esas leyendas fantásticas.
Pero bueno, y lo de Sender, aunque no es su mejor novela, está muy bien.
Está muy bien, claro.
Está muy bien, porque tenía un ojo para la fábula.
Es que era un narrador.
Un narrador puro.
Un narrador. Sí, luego estaba muy loco, pero era muy narrador en la época final. Bueno, y esta obra, primero, ¿por qué la escribe? Pues es una relación para el emperador, contándole pues lo que ha hecho implacablemente, sin hacer literatura, y algunos dicen, bueno, pues exagera un poco. Y él dice, nada de eso, antes me muestro en todo más corto que largo. Fíjate qué forma de hablar
muy español,
tenían entonces,
muy
castellano, viejo. Bueno, se dice ahora que es uno de los primeros etnógrafos, claro, porque cuenta costumbres de los indios, de las tribus, la vestimenta, el lenguaje. ¿Por qué escribe? Y dice, bueno, primero por curiosidad, porque todos decimos, oye, ¿qué pasará en tierras que no conocemos? Y luego para advertir y prevenir a los que vengan después, claro, con lo que se van a encontrar. Bueno, curiosamente este señor empieza como navegante, como guerrero, y luego va cambiando porque la vida le obliga a las penalidades, se convierte en comerciante con los indios, les vende cosas, compra cosas y finalmente en médico chamán, que los cura a los indios porque recita unas oraciones, les hace unos camelos y parece que un indio mejora y ya,
y
pues,
a partir de ahí,
ya se,
oye,
hace famoso como chamán. Bueno, da detalles pues muy concretos, que es lo que a mí me gusta, claro. Pues, por ejemplo, a los indios, ¿qué les dan? A los indios, para que no les maten, cuentas, cascabeles, encuentran una sonaja de oro que no se sabe de dónde ha salido. Bueno, el hambre que pasan es tan requete terrible, cuenta que se comen los caballos, a veces, que se comen hasta las piedras. Y luego un detalle que a mí me ha divertido mucho, desde mi punto de vista actual, claro, me parece de humor negro. Leo la frase. Se quedan un grupo de cristianos pues en un sitio que no pueden ir hacia más tierra porque están los indios, no pueden salir fuera porque la tempestad los mata. Se llegaron a tal extremo que se comieron los unos a los otros hasta que quedó uno solo, que por ser el único, el último, ya no había quien se lo comiese. Claro, eran antropófagos, pero claro, el último se salvó, ¿no? Bueno, luego costumbres indias pues muy curiosas. Pues mira, llorar juntos, las plañideras que decimos. Sí. Bueno, pues se reúnen allí los indios y con cualquier motivo, pues lloran. Están, dice, una hora llorando juntos. Y claro, los conquistadores allí diciendo, ¿pero qué pasa con esta gente? Quieren a sus hijos, no a las hijas. Claro, sí, que eso es, entra dentro de
típico
esa,
de esa, típico, esa
tipo de civilización. No quieren a los viejos, claro, matan a las niñas, bailan mucho, les gusta bailar, riñen por una mujer. Bueno, cuenta que algunos dan de mamar a los hijos hasta los 12 años. ¿Mm? Y también un detalle, conocí una diablura, y es que vi a un hombre casado con otro. Se trata de unos hombres afeminados, y los llama amarionados, impotentes, que andan vestidos como mujeres y hacen de tales. Y luego, sobre todo, lo que nos gusta, yo creo, a mí por lo menos, es ese estilo lacónico, sin retórica. Sí. Dice, tanto puede la necesidad. Punto, claro, y ya está. Y además, como era noviembre, hacía tanto frío, estábamos tan desnutridos que se nos podían contar los huesos y parecíamos la propia figura de la muerte. Fíjate qué cosa tan tremenda. Bueno, y la resistencia terrible, que en medio de todo eso, bueno, pues simplemente él dice, yo tuve esperanza, siempre mantuve esperanza, y no se sabe realmente por qué, porque dices, bueno, es que era para...
Bueno, aparte es que le iba muy mal, es que se metía en un...
Horrorosamente mal. Y luego una cosa muy curiosa, les habla a los indios de Dios, y les cuenta, pero con toda sencillez, que en el cielo había un hombre al que llamábamos Dios, que había creado el cielo y la tierra, y que nosotros lo adorábamos y lo teníamos por Señor, y que hacíamos lo que nos mandaba, y que de su mano venían todas las cosas buenas, y que si ellos nos imitasen, les iría muy bien. Dice que los indios sí les hubieran hecho mucho caso, y probablemente se hubieran convertido al cristianismo, si hubiésemos tenido una lengua con las que nos hubiéramos podido comunicar perfectamente. Claro, como no se entendían, pues no era fácil convertirlos. Bueno, también la evolución final, que es que después de ver y conocer a una serie de indios terribles, pues conoce también a algunos conquistadores pues muy crueles, que acaban causando pues temor incluso en los indios. Y una, como final, un par de detalles que a mí me resultan tan graciosos. Al final ya consiguen llegar a un puerto cerca de La Habana, ya se han salvado por fin, bueno, y cuentan a los que están allí, y hay unos hombres que dicen, pues vamos allí entonces a seguir tu huella, y se meten en por tierra en una expedición, y las mujeres dicen, así os queréis ir, pues adiós, entonces nos casamos con otros. Deciden dejarlos, porque si se van a todas esas historias, ¿para qué? Y también el detalle final, que cuando vuelve, le cuesta tanto con lo que ha pasado, le cuesta un cierto tiempo acostumbrarse a la cama, que estaba acostumbrado, claro, ya al suelo, y al vestido, que ya era incapaz de tener vestido. Entonces la verdad es que esto es una auténtica epopeya. y ya está, con sus cosas buenas y malas, crueles y maravillosas.
Bueno, pero es real.
Pero esto es real y es grande. Es decir, es que aquí no hay nada, es grandioso.
Cuando uno ve lo que es Estados Unidos, hay que recordar que es que en España, en esa época, España medía lo mismo que ahora. España es Texas. O sea, añádele California, añádele Nevada, añádele Florida.
Va de un extremo al otro.
Bueno, toda la parte de Nueva Orleans, todo eso, es que todo eso lo tienen que atravesar.
Y una cosa muy tonta, Federico, que no nos hacemos idea, que no había mapa, estaba descubriendo. Claro. Entonces, claro, oye, por ejemplo, van con el barco y dicen, bueno, ¿y dónde habrá un sitio donde refugiarnos? ¿Y dónde habrá un río? ¿Y dónde habrá un...?
¿Y qué mano tenían para la cartografía? Que en los primeros mapas que hacen, cuando desde el primer viaje de Colón, dice, oye, si es que está casi clavado.
Sí, pero van, digamos, a ciegas, porque
sí,
claro,
sí,
no
sí, todo es nuevo. De hecho, creen que están en otro continente.
Claro,
al principio piensan que son las Indias.
Entonces, esto, lo que siempre se dice, si lo hubieran hecho los norteamericanos, imagínate la cantidad de películas, la cantidad de series. No digo que fueran santos, que no lo eran en absoluto.
Es que
eran hombres,
entonces no sería un western.
Pero eran héroes de epopeya, absolutamente. Entonces, esto, ya les he dicho que son solo 160 páginas. Se lee con muchísimo interés. Los naufragios de Álvar Núñez Cabeza de Vaca.
Una de esas cosas impresionante. Raras, me enteré hace poco, bueno, hace ya algunos años, que era el libro más vendido de Porrúa en México.
Claro. Bueno,
porque claro, es que vienen de allí.
Entonces, igual que Bernal Díaz del Castillo ha sido un bestseller en Alemania. Porque cuando lo han leído han dicho, bueno, ¿pero qué es esto? Pero es un poco, pues no sé, comparable
es que
a la Ilíada.
Pero además,
pero que es verdad.
Que es verdad.
Que es verdad, que es historia.
Claro.
Entonces hemos tenido una historia con luces y con sombras, pero una historia grande.
Una gran historia. Y hay que decir que estos personajes además son grandiosos también, como pasa con César. César, ¿cómo queda más grandioso? En lo lacónico.
O sea, absolutamente. Cuando, evitar la retórica.
Exactamente. Y estos tíos, qué contención, después de lo que habían vivido.
Y bueno, nada, eran gente del pueblo, un extremeño, un jerezano, lo que se iban allí, y bueno.
Pero dices, fueron 600 y volvieron solo 4.
Sí.
A mí me parecen muchos para las condiciones con las que vivían en esa época.
Es que parece que no se comían, si no hubiese rodeado Álvar Núñez Cabeza de Vaca, porque la idea esa genial de aclarar cómo era el
fantástico
último.
Fantástico, era el último, nadie se lo pudo comer.
El que da el testimonio. Bueno, pues hasta aquí, como siempre, en Renfe ha patrocinado esta sección y esa sección musical que escucharemos con Beethoven y con Andrés Amoros este sábado.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.